que les habíamos anticipado cuando son las 8:09. Con las fiestas patrias prácticamente encima, el gobierno promulgó la denominada Ley Emilia, que impone penas mínimas de 1 año de cárcel a quienes causen lesiones gravísimas o muerte si manejan bajo la influencia del alcohol. Pero ya están surgiendo algunos cuestionamientos. Se critica, por ejemplo, que los atenuantes prácticamente no son considerados, por lo que no se podía rebajar la pena como en la mayoría de los delitos. Y esto constituiría una discriminación arbitraria e incluso podría derivar en la impugnación de la normativa ante el Tribunal Constitucional por los afectados. Algo similar ocurre con el mínimo de 1 año de prisión. Estamos en estudio con el abogado penalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días.
Miguel, ¿es esta Ley Emilia una anomalía en el marco legal chileno? ¿Es una ley que se desarrolló, que se procesó a la rápida, al calor de los hechos?
A ver, siempre es inconveniente legislar sobre caliente. Se piensa que la legislación debe ser realizada con distancia de los hechos que motivan las modificaciones legales. Ahora, que sea una anomalía, probablemente no, porque toda la última legislación de los últimos 10 años ha sido dictada con el mismo sentido. O sea, un irrazonable endurecimiento del régimen penal. Se tiende a pensar que más pena asegura más prevención, y la evidencia empírica tiende a demostrar que la huida al derecho penal, que es de lo que se está tratando, de lo que se da en llamar la huida al derecho penal, no asegura una mayor disuasión en la comisión de estos delitos.
Eso es muy importante, Miguel, por lo siguiente, porque, Miguel, usted sabe que el tema del consumo de alcohol en Chile y los efectos que esto tiene en la conducción y, por cierto, las muertes, que son miles al año respecto de muertos por efectos de accidentes de tránsito, hace que mucha gente diga, incluso me ha tocado escuchar abogados que dicen, esto es como salir con una metralleta a matar gente. Subirse a un auto bajo los efectos del alcohol es como, prácticamente se homologa a salir a matar gente. Obviamente me imagino que usted como penalista encuentra que eso es una aberración.
A ver, nunca puede ser lo mismo una conducta meramente imprudente en donde se infringe la norma y se causa el daño o peligro por inobservancia del cuidado debido con una conducta intencional. La consciente revelación contra el mandato de la norma y la consciente intención de dañar aquello que se trata de evitar que se dañe siempre va a ser más grave que el dañarlo por mera imprudencia. No es lo mismo que yo tome a una persona o a un niño de pocos años, lo meta al agua y le sumerja la cabeza para matarlo hasta que se muera, que simplemente yo deje que un niño que sabe nadar penosamente nade en esa piscina y se ahogue, o que no ponga las barreras necesarias para evitar que un niño caiga al agua y se ahogue. No puede ser lo mismo, no es lo mismo conducir un auto y dirigirlo intencionalmente contra un peatón para matarlo, que conducir un auto y ser imprudente en su conducción. El manejo en estado de ebriedad debería distinguir dos hipótesis distintas. Si yo bebo con el consciente propósito al momento de beber, que voy a salir a manejar para lesionar gente, sin duda estamos en presencia de un delito intencional. Pero si yo simplemente bebo y después ebrio decido salir a manejar, no está en mi intencionalidad lesionar gente, sino que a lo más hay una infracción al deber de cuidado.
Y en ese sentido estamos con el abogado penalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto. Miguel, ¿usted cree que son excesivas, derechamente, las penas que se establecieron en la Ley Emilia?
en la sistemática de nuestro ordenamiento jurídico son excesivas. No se puede equiparar la pena de una conducta dolosa con la pena de una conducta imprudente. El dolo importa conocimiento y voluntad de causar una lesión. La culpa importa solo imprudencia y por mera inadvertencia causar una lesión. Si bien ambas pueden ser condignas de sanción penal en determinadas hipótesis, no se puede equiparar la consciente rebelión contra el ordenamiento jurídico y la consciente intención de causar una lesión con la mera imprudencia.
En ese punto, Miguel, es súper interesante porque estamos con el abogado penalista de la Universidad de Chile, el abogado Miguel Soto, porque lo que ocurre es que cuando se discute la ley Emilia y cuando finalmente se llega a aprobar es porque hay una sensación de impunidad. Es decir, no cuesta nada a la persona que sale con alcohol y comete un acto como es un accidente de tránsito con resultado de muerte o lesiones graves, finalmente esta persona termina libre y pareciera ser que no hay castigo finalmente. Es decir, no hay una suerte como de cumplir efectivamente con una pena el daño causado. Por lo tanto, si llega a este punto, yo quiero saber de qué forma cree usted que se repara el daño causado en este delito en particular, que es conducir bajo los efectos del alcohol.
A ver, que una pena no sea de cumplimiento efectivo no significa que no haya pena. Las penas de cumplimiento efectivo son las que importan cárcel. Hay un estudio ya de la década de los 70 en adelante que demuestra que las penas cortas privativas de libertad, o sea, las penas inferiores a 5 años, no deben ser cumplidas en la cárcel porque eso genera mayores perjuicios que beneficios. No hay un derecho de la víctima al castigo. No existe un derecho de la víctima al castigo. Plantear un derecho de la víctima al castigo sería tanto como convertir el sistema penal en un instrumento de venganza individual. No puede ser que el sistema penal sea el medio para venganzas particulares. Si no existe un derecho de la víctima al castigo, el ejercicio del castigo, del infligir dolor, debe estar garantizado por pautas que interesen a toda la sociedad. Si debe estar garantizado por pautas que interesan a toda la sociedad, lo razonable es que ese castigo sea proporcional al daño causado. Y la proporcionalidad no es solo al monto objetivo del daño causado, sino a la forma en que ese daño se causó, a la modalidad en virtud de la cual se causó el daño. Como digo, si el daño es intencional, es más grave que si es por pura imprudencia. Luego, esa modalidad debe considerar el daño causado. Que la pena de cárcel sea la única forma de castigo corresponde a estadios de evolución de la humanidad anteriores al presente. Las formas alternativas de cumplimiento de las penas también son formas de castigo.
Estamos con el abogado penalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto. Miguel, se ha hablado en este caso de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Se señala que podría ser una discriminación arbitraria y por eso se habla de esta impugnación. ¿Qué pronóstico o qué futuro le ve a una eventual acción frente al Tribunal Constitucional respecto a la ley Emilia?
Objetivamente, en el sistema de circunstancias atenuantes, existe un atentado contra el principio de igualdad. No se entiende por qué en este delito no deberían aplicarse las aminorantes de responsabilidad penal. Si en delitos mucho más graves como el homicidio o el asesinato o la tortura, se aplican las atenuantes, ¿por qué no habrían de aplicarse en este delito? En ese sentido parece existir un atentado al principio de igualdad y una discriminación arbitraria, que es en lo que consiste el atentado al principio de igualdad. pero el Tribunal Constitucional tiende a evaluar la entidad de los atentados para contraponerla en un sistema de check and balance con el principio de libertad de determinación del legislador. Un tribunal constitucional siempre está cargando un déficit de legitimidad, porque sin ser un órgano legitimado por la voluntad mayoritaria, debe servir de censor a lo que haga el órgano depositario de la soberanía popular. Entonces, en ese sentido, hay un principio de indubio en la duda a favor de la ley, por ser lo emanado de la soberanía popular. Entonces, el Tribunal Constitucional debería evaluar la entidad de arbitrariedad que representa el eliminar las circunstancias. En abstracto, debería tener éxito ese requerimiento.
Miguel, ¿qué le parece a usted lo que opina un auditor? Dice acá, bueno, entonces que suban las penas para las muertes causadas con intención.
Claro, y con eso podríamos llegar a pena. Sí, si la Shara islámica asegura que no hay delito. Si al primer hurto se le corta la mano a la persona, rápidamente dejan de haber delito. En Arabia Saudita usted puede dejar un paquete con billete en el medio de la calle y nadie se lo lleva.
Pero no porque sea una sociedad necesariamente proba, dice usted.
Bueno, las penas son tan inhumanas que sí tienen efecto disuasivo. Si penas bestiales, sí van a tener efecto disuasivo. Si volvemos a instalar la quema en la hoguera o el potro, probablemente tendremos disuasión, pero eso lleva al terror penal, y no pareciera que el terror penal es una solución democrática.
¿Y cuál es la solución? Porque la gente, ¿qué es lo que se queja también aquí en las redes sociales?
Hay una demanda,
¿eh?,
de justicia también.
La gente dice, bueno, pero llevándolo al tema ya del delito común, claro, robo, por ejemplo, en casa habitada, los robos, que son uno de la mayor parte de los delitos en Chile, usted sabe que son los robos y el hurto, y que resulta que finalmente los ladrones, a menos que haya muerte, obviamente, de por medio, hablemos solamente de robo de bienes materiales. La verdad es que las penas son bajísimas y pareciera ser que es fácil robar en Chile sin que haya, en el fondo, con castigo, cierta impunidad. No. Esa es la pregunta. Entonces, frente a eso, ¿cómo usted inhibe a ese delincuente que siga robando?
Bueno, eso es falso, ¿eh? El robo con fuerza en las cosas, en lugar habitado, destinado a la habitación, uh-huh, o sus dependencias, tiene la misma pena que el homicidio. Y la gran mayoría de los autores de robo con fuerza en las cosas, en lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, quedan en prisión preventiva y en definitiva son condenados a penas de cumplimiento efectivo, salvo que sean primerizos y confiesen.
¿Pero usted estaría en desacuerdo con eso, de acuerdo a su visión?
Yo estoy en desacuerdo, no solo yo, hay un amplio consenso en que esa pena es desproporcionada. Le cuento una anécdota. Una vez llegaron a Chile una delegación de jueces uruguayos y lo único que querían era conocer a determinadas juezas chilenas. Insistieron en conocerla, hasta que alguien le preguntó por qué querían conocerla, y ellos dijeron porque nunca habían visto que alguien pidiera una extradición por un hurto. La extradición, la petición de un país de que sea entregado una persona a otro país, tiene que ser hecha por delitos de cierta gravedad. Y en el derecho comparado, el robo en un lugar habitado con fuerza no es más que un hurto agravado. Y tiene penas que corresponden al delito de hurto, que no es un delito de gran gravedad. En cambio, en Chile, al calificarlo de robo con fuerza en las cosas, en lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, se le da la misma pena que el homicidio, lo que parece claramente desproporcionado.
No es la sensación que tiene la gente en todo caso.
Pero esa sensación es creada por los más media sin demasiado conocimiento. La verdad es que el régimen punitivo chileno es bastante riguroso. Desde que se instauró la reforma procesal penal, hemos duplicado la población penitenciaria. En este momento tenemos una población penitenciaria por cada 100.000 habitantes que supera a todos los países de Europa. en cantidad de gente presa por cada 100.000 habitantes. No tengo en este momento en la cabeza la cifra. Si uno parte que Estados Unidos es el país del mundo con mayor represividad, en el sentido que es el país del mundo que mayor cantidad de gente tiene presa, y que Chile, después de Cuba, es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de gente tiene presa, uno debe concluir que el régimen punitivo chileno es bastante represivo. En Chile, por un robo con fuerza en las cosas, usted se queda en la cárcel, en lugar habitado o destinado a la habitación.
Estamos con el profesor abogado penalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto. Queremos aprovechar, Miguel, que está con nosotros, para hablar de los hechos denominados o vinculados a la ley antiterrorista, particularmente el bombazo del subcentro, la detención de los tres sospechosos la semana pasada. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, usted fue bien crítico en el caso Bombas respecto a las pruebas que se presentaron. ¿Cómo visualiza lo que se conoce hasta ahora de este proceso? Yo sé que hoy día vamos a ver la formalización y vamos a tener más antecedentes. Ya se habla de 20 pruebas alrededor. ¿Cómo ha observado usted la detención de estos sospechosos, lo que ha pasado en estos días? ¿Y cómo, de alguna manera, si usted establece algún paralelo respecto a lo que pasó en el caso Bomba?
A ver, primero, ignorando las pruebas que se vayan a presentar hoy día en la formalización, es difícil dar una opinión. Pero yo tiendo a mirar con escepticismo lo que ha trascendido en la prensa. Que hayan trazas de pólvora negra. Las máquinas para medir las trazas de pólvora negra reaccionan frente a la anilina a determinados vegetales y dan también un resultado positivo. Luego, no es una prueba inequívoca de que haya habido pólvora negra. Y en todo evento en que hubiera pólvora negra, todas estas bombas son de pólvora negra. ¿A cuál bomba la vincula si la pólvora negra en todas las bombas es idéntica? Que se haya encontrado material anarquista con indicaciones de movimientos de los llamados libertarios es una prueba absolutamente equívoca que dispara para cualquier lado. Uno puede tener material anarquista y no haber puesto ninguna bomba en su vida. O tener material anarquista y haber puesto bombas. Pero ¿cuáles bombas de todas las que se han puesto? ¿Cómo logra circunscribir la concreta bomba? Por ende, es difícil, son delitos de muy difícil investigación. Y habría que esperar a ver cuáles son las concretas pruebas que se van a ofrecer el día de hoy en la formalización y cuántas de ellas son capaces de superar el paso por la crítica de la defensa en un juicio oral. Un juicio oral consiste en el contraste de las pruebas de la fiscalía con la revisión crítica de las mismas por parte de la defensa. Entonces, ahora lo único que vamos a tener son las pruebas de la fiscalía. Habrá que esperar a que éstas sean contrastadas por la defensa para ver qué grado de certeza tienen. Pero trazas de pólvora y material anarquista no parecen suficientes para sustentar una imputación de autoría.
¿Qué debiera ser suficiente, Miguel? Y en ese sentido estamos con el abogado penalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto. ¿Qué debiera ser suficiente y en ese sentido qué errores no puede volver a cometer la Fiscalía?
No puede volver a cometer el error de acumular pruebas intrascendentes. Recuerden que en el caso Bomba se acompañó como prueba una bolsa con pasa o un póster de Axl Rose. Entonces eso es poco serio y perjudica a las pruebas serias que pudieran tenerse. ¿Qué puede ser suficiente? La verdad es que probar mediante indicios es difícil.
¿Y cómo se prueba en otros países, por ejemplo, un delito terrorista de estas características?
Si el delito terrorista es sorprendido e infragante,
claro, pero eso es difícil,
se puede probar.
Claro, pero si no lo es.
Si no lo es, la prueba es siempre difícil, pero por la vía del financiamiento se logran pruebas más o menos ciertas. Aún así hay gente que queda libre. Para ponerle un ejemplo, los atentados de Atocha, la persona que puso en contacto a los autores con los vendedores de los explosivos.
En Madrid,
claro. En Madrid fue absuelta. Porque él no sabía para qué se iban a usar los explosivos. Por ende, no podía ser imputado el delito terrorista. Lo mismo se discutió respecto de quién desde Hamburgo financió las clases de los que estaban aprendiendo a pilotar para los atentados del 11S. En definitiva, originalmente se lo había condenado por 3.000 homicidios, por toda la gente que estaba en los edificios. Pero en definitiva solo se lo condenó por la muerte de los pasajeros del avión, porque él no tenía conocimiento de que fueran a estrellarse contra los edificios.
Miguel, y estamos en este debate que antecede a cambios importantes en la ley antiterrorista, también en el sistema de inteligencia, y la discusión se ha centrado en la utilización de agentes encubiertos. ¿Cuál es la postura que usted tiene, por ejemplo, de que a la ANI se le otorgue esta facultad de tener agentes encubiertos?
A la Agencia Nacional de Inteligencia.
No, yo creo que si hay agentes encubiertos solo debe ser facultad de la policía. Órganos gubernamentales no deben tener la posibilidad. Porque un órgano gubernamental depende, tiene una dependencia directa del Ministerio del Interior, y uno puede, en un Estado de Derecho, debe limitarse la capacidad del gobierno de lesionar la libertad de los particulares. Y en ese sentido, un agente encubierto, aunque nadie lo vaya a usar así, es una posibilidad y un peligro. Además, la policía tiene más experiencia, pero debe distinguirse entre agentes encubiertos y agentes provocadores. Los agentes provocadores son de difícil legitimación.
Usted dice provocadores que provocan el delito.
Que provocan el delito.
Que lo estimulan de alguna manera,
que lo
¿no?
estimulan.
Claro.
Eso se ha dado en materia de droga. En Estados Unidos ya hay dos fallos de la Corte Suprema absolviendo a traficantes que fueron provocados por los mismos agentes encubiertos.
Qué complejo.
Si el agente encubierto en el fondo es un codelincuente.
Miguel, no queremos desaprovechar que ya que usted ha venido hasta nuestros estudios, estamos terminando ya la entrevista, pero la gente sigue preguntándose en las redes sociales por este excesivo garantismo que se le dé a los jueces bajo la reforma procesal penal, que es lo que hace que finalmente, aunque la ley establezca lo que usted dice, que el ladrón que roba en lugar habitado, con fuerza, etcétera, etcétera, en las cosas, termina teniendo la misma pena que el homicida, en la práctica no está en la cárcel.
Hay una sensación.
Sí, están en la cárcel.
Porque aquí dice mucha gente, dice, oiga, pero resulta, dice un auditor, a mi familia le entraron a robar, detuvieron al tipo en flagrante y el tipo está libre.
Depende, si es primerizo y está confeso, claro. Pero la gran mayoría están en la cárcel. Es un mito.
Y el garantismo.
Es un mito absoluto lo del garantismo. No hay jueces especialmente garantistas. Los jueces de garantía, como su nombre lo indica, por su función tienen que ser garantistas. ¿Cuál es el problema que se ha producido?
A ver.
Cuando se creó el sistema penal en el Estado liberal dieciochesco, el temor que se tenía era hacia el Leviatán estatal.
¿Le hace?
El Estado, como gran monstruo mítico que podía restringir la libertad y la vida de las personas.
Gran concepto.
El Leviatán estatal.
Me encantó.
El Leviatán estatal.
El Estado todopoderoso, en el fondo.
El Estado todopoderoso. Eran dos monstruos míticos, Leviatán y Behemoth.
Sí, claro.
Behemoth es el que provoca la dispersión. Hoy en día la gente cree que el Leviatán se puede domesticar, y hasta que muerda demasiado fuerte parece que todos quieren más represión. Pero usted pregúntese, ¿se siente más tranquila cuando se encuentra con un carabinero manejando? ¿Por qué todos se tienen que poner en el papel de padres de la víctima del violador y no de padres del violador? Si usted se pone en el papel del autor, y cualquiera de nosotros, por esta ley Emilia, por ejemplo, puede llegar mañana a ser un autor de un delito, lo que quiere son sus garantías. El respeto a las garantías es la forma civilizada que en el siglo XXI tienen los países occidentales de establecer responsabilidades. Es el mínimo, el respeto a un conjunto de derechos fundamentales.
Muy bien, pues le queremos agradecer al abogado penalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Miguel Soto, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Miguel.
De qué, por
gracias, un gusto. Miguel.
Buenos días.